Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Music is a world within itself, with a language we all understand, with an equal opportunity.
75 años se cumplen del final de la Guerra Mundial en este año, y lo cierto es que dejó aquella contienda sangrienta heridas muy profundas en el continente, quizá más desapercibidas para España, que no participó de aquella guerra y que siempre se retrotrae a ese otro drama que fue la Guerra Civil, pero desde luego, en cualquier caso, pues modificadora de nuestro destino, porque de la Segunda Guerra Mundial pues salió, por ejemplo, la Unión Europea, cambió completamente la Sociedad de Naciones para convertirse en la ONU, en fin, muchas cosas que hoy en día todavía están allí. Por eso me conviene a mí llamar a mi madre, que es uno de los trucos de la radio, para preguntarle por qué las personas mayores tienen la memoria de la historia. Mamá, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Cómo vas? ¿Cómo vas con el...?
Bueno, ya, voy ya tirando, casi... hija, voy tirando.
Ya vais saliendo a la calle, ¿no? ¿O no, papá y tú?
Pues la verdad que no, porque ayer estuvo todo el día con jaqueca y estaba bastante regular, pero vamos.
Vaya,
aquí
por
estoy,
Dios.
Como una
vaya
profesional.
Por Dios. Bueno, me troncho contigo. Ha descubierto la radio en su tercera edad. Prueba de que la vida es siempre una absoluta novedad. Oye, estaba yo pensando en preguntarte por lo que pasó después de la guerra, ¿no? El tiempo del Plan Marshall, ahora que nosotros tenemos que superar aquí la crisis y tal, el tiempo de la estancia de los ingleses en Hamburgo, en tu ciudad natal, y el tiempo de las viviendas provisionales.
Bueno, el de las viviendas provisionales era un caos, porque era un caos porque, claro, la ticiera estaba destruida, todas las calles estaban llenas de socavones, los pisos escasean muchísimo porque la madera se había pues destruido, pues entonces empezaron a hacer viviendas en los desvanes, en los sótanos, en los huertos se hacían unos provisionales de madera. Y en las casas donde vivíamos, un matrimonio que tenía una vivienda solo podía ocupar una habitación. O sea que tenía que vivir y dormir en la misma habitación. Las demás habitaciones se ocupaban con otras familias. Sí. Y entonces pues teníamos que convivir en el piso muchas veces, dos o tres familias, teniendo la cocina en un uso pues compartido. Y la verdad que era muy difícil porque las habitaciones donde se tenía que vivir y se tenía que dormir. En esta época se creó prácticamente el sofá cama en Alemania, porque claro, tú no podías ocupar con dos camas enormes la habitación si también tenías que residir en ella. Entonces empezaron a salir los sofá camas, que durante el día eran un sofá y por la noche se volvían pues una cama. Y ya te digo que
y lo
que
sería muy insoportable, mamá, es aguantar día y noche, hablando del tema de la convivencia en el confinamiento en España, lo que sería muy difícil es aguantar a gente que no conocías de nada en una intimidad tan
claro,
estrecha.
También lugar a muchas discusiones, porque repartían cocina y como escaseaban mucho los alimentos, unos los conseguían y los otros que vivían en el mismo piso, a lo mejor no lo tenían y lo estaban viendo como los otros se lo quisaban daba lugar a muchas discusiones.
Por cierto, que tú comías en el colegio, menos mal, ¿no? Que yo creo que ahí...
Pues a lo mejor mi madre en el mercado negro, ¿entiendes? Y era un problema.
Que digo que tú comías
vamos,
en el colegio...
Luego
que eso
se arregló, enseguida empezó la reconstrucción porque la gente aprovechaba los materiales de las casas derrumbadas y se hacían todo tipo de reconstrucciones bastante provisionales. Pero sí que se hacía, sobre todo en las plantas bajas, que a lo mejor habían sufrido menos daño, porque la finca se había caído encima y ahí enseguida se empezaban a hacer pequeñas tiendas que ya vendían alguna cosa, pero todo muy provisional, todo muy provisional.
Decías tú del tema de la alimentación... Y ahí pues el Plan Marshall echó una mano y vosotros comíais en el colegio, los niños, ¿no?
Sí, nosotros ahí donde más se notaba, porque nos daban comida, todos teníamos un pequeño cacharrito de aluminio y lo llevábamos al colegio y nos daban, pero es que siempre nos daban la misma comida y al principio lo cogimos con mucho gusto, pero cuando llevábamos un mes comiendo sopa de chocolate y papillas...
¿Sopa de chocolate?
Sí, una cosa rarísima, una cosa caliente, como una papilla, pero de chocolate. Supongo que nos lo daban porque tenía más alimento, pero es que ya no podíamos, ¿eh? Ya,
de, lo no que, podía. De lo asqueroso que era.
Sí. No es que era asqueroso, pero es que nos daba ya repugnancia porque todos los días nos daban lo mismo. O una papilla blanca, que era una papilla parecida a lo que se da a los niños pequeños. O la sopa está caliente de chocolate. Y yo creo que muchas veces, alguna vez, la sopa de chocolate acabó detrás de un seto. Porque...
Por cierto,
preferido una patata seca, pero es que todos los días esa papilla caliente y espesa, que era la verdad que era difícil de digerir. Pero bueno.
Oye, ¿y tío Carl, que era músico, tenía algún truquillo para traer comida?
Ah, sí, pero el tío Carl, como era músico, que a veces habían reunido una especie de orquesta para el alto mando militar, y a veces estaban recepciones y fiestas, y él, por ejemplo, si acababa el festín un poco tarde, no podía irse fuera de Hamburgo, porque él, como su piso se había también derruido, vivía bastante en las afueras, entonces pasaba la noche en mi casa. Y los músicos se podían llevar del buffet por la noche, pues los sándwiches y los pasteles y todo lo que tenían ellos en el buffet, que siempre sobraba un montón, se lo podían llevar a casa. Entonces venía mi tío Carl a lo mejor a las 11, a las 12 de la noche, y nos levantábamos todos y nos podíamos a comer todo lo que había él traído, que era como un festín.
¡Qué divertido! Y todavía te acuerdas, fíjate, de los banquetes que te comías con el tío Carl por la noche.
Lo que traía.
Y que te levantaban, ¿sabes? qué barbaridad. Bueno, algún día hablaremos también de los regalos de Navidad de aquella época, de cómo se hacían con bricolaje. Pero ahora vamos a saludar enseguida a Carlos Herrera, mamá, porque hoy tenía que ser el Rocío y no ha podido ser.
Ah, claro. Sí, es Pentecostés.
Claro,
todavía, exactamente. Hoy todavía es fiesta en Alemania porque ellas tienen el lunes de Pentecostés.
Muchísimas gracias por hablarnos de la guerra, mami. Hasta la semana que viene.
Adiós, Cristina.
Un abrazo y mejórate de la cabecita. Un beso. Chao, chao.
Adiós.
Que todo el mundo sea rocier.
¡Viva la vida de Rocío!
¡Viva!
Y efectivamente, el día de Pentecostés baja la blanca paloma del cielo, que por asimilación es la Virgen del Rocío, pero que se refiere al Espíritu Santo. Y es la gran fiesta del Rocío, que este año pues un poco nos han robado. Nos ha robado el mismo coronavirus que nos ha quitado el entretiempo o la primavera prácticamente entera. Santiago Padilla es presidente de la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte. Santiago, buenos días.
Muy buenos días.
¡Que viva la Blanca Paloma!
¡Que viva siempre la Blanca Paloma! ¡Claro que sí!
¡Qué gusto saludarte! Un poquito distinto el Rocío, claro, este año.
Muy distinto, ¿eh? No nos ha quedado más remedio que adaptarnos a este virus antisocial, que es una contradicción con lo que suele ser la romería del Rocío, en la que en torno a la Virgen se expresa la alegría de muchas maneras. Es una exaltación de las relaciones sociales, precisamente del encuentro, del abrazo, del baile, del cante, de todas estas cosas que hacemos porque estamos felices en torno a la Santísima Virgen, pues este año ha habido que plantearlo de otro modo.
Claro, pero me gusta porque el andaluz es sobre todo ocurrente, imaginativo y creativo y ha decidido no pasar del todo inadvertida la celebración de esta fiesta.
Pues sí, yo creo que además en cuanto a lo que se refiere a impactos en las redes sociales, creo que no nos vamos a quedar muy por detrás de los años precedentes. Ha habido un esfuerzo colectivo muy importante, no solo de la Hermandad Matriz, sino de todas las hermandades y asociaciones del Rocío que están implantadas en toda España, para que este Rocío no pasase inadvertido, y se han multiplicado los cultos, la mayoría de ellos a puertas cerradas, las iniciativas relativas a la caridad, fortalecer las bolsas de caridad de nuestras hermandades para atender las necesidades de nuestros hermanos y de las personas de nuestro entorno, y en definitiva para que este Rocío no dejara de brillar y su luz, esa luz que todos buscamos en medio de esta tormenta, en medio de esta noche tan tenebrosa que estamos viviendo con el coronavirus, pues que resplandezca y que salgamos fortalecidos como todos los años al celebrar la Pascua de Pentecostés.
Y esta noche no habrá salto de la reja, era hoy, ¿no?, el salto.
Sí, tradicionalmente ocurre en la madrugada del domingo al lunes de Pentecostés, y evidentemente pues este año es una de las cosas que nos duele, además, lo más profundo de nuestro alma, porque es un momento muy emotivo, no solo para el pueblo de Almonte, sino para todas las hermandades del Rocío que rezan, a las que se le acerca la Virgen para rezar una salve delante de su sin pecado, y este año pues vamos a tener que rezarlo en la distancia, sabiendo que la Virgen nos va a escuchar como todos los años.
Oye, y Santiago, esta interrupción de la fiesta probablemente no tiene antecedente, ¿o durante la guerra se produjo algún tipo de incidente?
Bueno, tenemos referencias muy contadas de suspensiones de la romería. Aquí no ha habido suspensión de la romería como la hacemos convencionalmente, pero hemos celebrado Pentecostés. Esta mañana se ha celebrado la misa de pontifical por el señor obispo de Huelva. Lo que pasa es que ha habido que hacerla a puerta cerrada en la parroquia de Almonte. Efectivamente, con motivo de la guerra civil en los años 37 y 38, en aquel caso por orden gubernativa, quiero decir con esto que en este caso hemos sido nosotros, la Hermandad Matriz, la que ha tomado esta determinación. Y andando el tiempo atrás, pues también tenemos referencia que durante la guerra de independencia la imagen fue trasladada al monte para que estuviera más protegida, y probablemente en aquellas circunstancias también tan difíciles que vivieron nuestros antepasados y que dio origen precisamente al voto del Rocío Chico, pues probablemente tampoco se celebró la romería.
Amigo, fíjate qué cosas aprendemos también, que es ocasión. Oye, Santiago, ¿y cuándo comienza la devoción a la Virgen del Rocío?
Bueno, la devoción a la Virgen del Rocío se remonta a la noche de los tiempos. Se habla de que el rey Alfonso X el Sabio, en todo el proceso de la reconquista de la península, a finales del siglo XIII, estableció una pequeña ermita en el famoso Coto de la Rocina. Allí puso una imagen que inicialmente fue venerada como Nuestra Señora de la Rocina. Y desde entonces pues empezó esta devoción que al principio...
¿Qué es una
fue,
Rocina, Santiago?
Pues parece que tiene relación con esos caballos que están en libertad en las marismas del Bajo de Guadalquivir, y que además fueron los que se llevaron precisamente a América. Toda la cultura del caballo en América tiene su origen en estos caballos del Bajo Guadalquivir, que estaban muy cerca de los puertos, de los puertos de Cádiz, desde donde salían las carabelas hacia América, y que fueron transportados hasta allí en todo el periodo de relación con América. Y parece que tiene alguna relación con la palabra rocín,
sí,
y aquel coto
sí.
Pues se llamaba el Coto de la Rocina. En 1653, cuando se nombra patrona de Almonte, se cambia el nombre y se dice no sin mística alusión, y se le cambia por este nombre precioso de Rocío.
Y el hecho este de las peregrinaciones tan lejanas que llevan gente pues no solo de toda Andalucía, sino por supuesto de toda España y hasta del extranjero, ¿cuándo se empieza a popularizar?
Bueno, el Rocío, la actuación del Rocío acontece fundamentalmente en el siglo XX. Hubo un periodo de crecimiento importante durante la República, durante la Segunda República, como rechazo a las políticas antirreligiosas que entonces se practicaron. Pero realmente la gran explosión va a ocurrir a finales de los años 70, principios de los 80. Hay un titular en la prensa sevillana a principios de los 80 que dice 1 millón de personas en el Rocío. Y desde entonces no ha hecho más que crecer, pese a que el espacio sigue siendo prácticamente el mismo, y el tiempo de celebración de la romería también.
Pues si te parece, Santiago, vamos a saludar a Carlos Herrera, que es absolutamente devoto del Rocío y que hoy estará pasando los kiris, nunca mejor dicho. Buenos días, maestro.
Buenos días, los kiris.
Los kiris, ¿verdad?
Qué
barbaridad. Estoy con Santiago Padilla, con el presidente de la Hermandad de Almonte.
Un gran amigo.
Saludarte, Carlos.
¿Qué tal está Santiago, hijo?
Pues muy bien, viviendo este rocío.
Sí. Un rocío muy distinto. Bueno, ahí cómo estáis en Almonte. ¿Habéis abierto la iglesia?
Se ha abierto después de la misa de pontifical, a las 12 de la mañana se ha abierto y es un río de personas que están celebrando esta posibilidad de, en este día tan significativo para los almonteños y para los rocieros, poder mirar de frente a la Santísima Virgen del Rocío.
O sea que sí que ha ido algo de gente, quiero decir, la de la zona inmediata, entiendo, la que se puede desplazar y manteniéndose pues a una cierta distancia. ¿Con mascarillas o sin ellas, Santiago?
Con mascarillas, evidentemente, y guardando las distancias. Y la verdad es que desde que salió la parroquia, que nos ha obligado, porque ha acontecido en un momento crítico para la devoción rociera, en el que se tenían que suceder tres grandes convocatorias: la procesión de la Virgen de Reina por Almonte, el traslado y la romería, nos ha obligado a hacer un planteamiento propio, particular, una desescalada propia, porque teníamos el temor de que si no se tomaban medidas, pues esto pudiera complicarse. Y afortunadamente, tanto los almonteños como los rocieros están haciendo un uso muy prudente y razonable de esta bendición, que es poder ver a la Virgen de frente.
Carlos tiene una especialidad, a mí me gusta, porque él celebra siempre, se pueda o no se pueda. Quiero decir, llega la Semana Santa y su casa está, iba a decir apesta, pero es inconveniente. Huele muchísimo a incienso, también tiene el botafumeiro en el estudio. Luego llega la hora de los pasos y suenan también en su casa. ¿Has hecho algún detallico rociero?
Pues hombre, siempre hay alguna. Yo tengo en mi despacho una fotografía de la Virgen del Rocío.
¿Has visto?
Y le he puesto mi cosita, claro.
Ah, amigo.
Que menos, ¿no? Porque y luego, pues mira, levantar hoy una. He visto la misa en televisión.
¿Ah?
Y ahora, pues levantar una copa en honor de todos mis amigos, a todos los que no he podido ver, a todos los que no he podido ir a ver o no me han podido ir a ver a mi casa, por la Hermandad Mayor de Almonte, por mi Hermandad de Sanlúcar, mi Hermandad de Sevilla, y bueno, y ahí, echando el día.
Claro, efectivamente. Lo del Rocío, ¿por qué es tan hondo en ti, por ejemplo?
No sé, yo la primera vez que fui al Rocío fue en 1978, y entonces ya fue la primera vez que hice el camino, la primera vez que fui a la romería de la que había ido a hablar toda mi vida. Bueno, yo tenía 20, 21 años, y aquella primera vez entendí que sería una constante en mi vida. Y todos los años he ido de una manera o de otra. He hecho el camino con una hermandad o con otra, he estado en la aldea, aunque sea durmiendo una vez en una tienda de campaña, otra vez en un coche, luego ya cuando tuve mi casa, pues en mi casa, si no en la cama que me dejaba alguna hermandad. Y luego ya en la aldea como tal, no ya la peregrinación, la aldea es un lugar al que a mí me gusta mucho irme los fines de semana, refugiarme allí, descansar. Se me baja la tensión, no me tengo que tomar las pastillas para la hipertensión, estoy a gusto, me doy mi paseo, me monto a caballo, esas cosas, ¿no?
Y me voy al monte,
me gusta mucho visitar el pueblo, yo voy bastante al monte, ¿no? Y desde la aldea me gusta ir al mercado, me gusta tomarme un vaso con los amigos. Me tomo además el café delante de donde tenía la tienda el padre de Santiago.
Amigo.
Así es.
Amigo.
Así es.
Sí, sois bien conocidos los unos de los otros. Bueno, pues esta madrugada, la noche de Adolfo Arjona, a partir de la 1:30, va a hacer un viaje mágico por el Rocío, en el que justamente estarán Carlos Herrera, Santiago Padilla y la soprano Ainhoa Arteta. O sea que, bueno, habrá una suerte de salto de la reja en la cadena COPE. Santiago Padilla, presidente de la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte. Que viva la Blanca Paloma y que sea, a pesar de todo, una fiesta muy honda.
Que viva, que viva. Un abrazo para todos.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, Santiago.
Carlitos, que te sepa bien ese vaso y nada, te escucharemos
no
esta
sé,
noche.
¿He entendido que va a hablar Sánchez ahora?
Sí, José.
¿Pero de qué? ¿Para qué?
Ay, no se sabe. Le ha cogido un vicio que me deja siempre capao el final del programa a la 1:30 y yo estaba pensando que este fin de semana me libraba porque el sábado no vino y hete aquí que acaba de decir que viene el domingo, macho.
Vale, vale. Bueno. Para decir nada, como siempre va a ser.
Aférrate al vaso.
Pues que nada, que con su pan se lo coma. Voy a tomarme el vaso.
Feliz fiesta de Pentecostés y viva la Blanca
Gracias.
Paloma. Adiós, Eso adiós, es, gitano,
viva.
Adiós.
Hasta pronto, adiós, que sí.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stickin.
COPE, estar informado.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
Pero se quieren callar ya. Hemos venido a mediar con los vecinos.
Eso, que nosotros...
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Bienvenidos al Cascabel en 13.
La información tiene siempre muchos puntos de vista.
Las competencias van a ser casi más importantes que los conocimientos.
Alemania, Francia y España son los más afectados.
Y en el Cascabel te los mostramos todos.
¿Cómo se puede conseguir empleo cuando se enfría el mercado laboral?
Vamos a ver cómo nos podemos adaptar.
El Cascabel Noticias y el Cascabel con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche. En 13.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos estamos acogiendo y ayudando a más de 130.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
¿Mi ópera? Con mi vino. Reserva tus botellas numeradas de Valduero 6 años. Mejor vino de Ribera en 2019. Al 630-46-2288. 630-46-2288 o en valdueroencasa.com. Te esperan dos entradas para el primer estreno de 2021. Valduero con el arte.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
Antes nadie saludaba conduciendo, pero ahora saludamos hasta las rotondas. ¡Adiós, rotonda! Lo bonito es que tenemos más horas que nunca. Por eso, ahora llévate un Renault con hasta 7.500 euros de descuento, un año de seguro de regalo y no pagues hasta septiembre. Renault Now, ahora más que nunca. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Puede que el mundo esté cambiando, la forma de trabajar, de relacionarnos, pero si hay algo que nunca va a cambiar, es que todos los que hacemos CaixaBank, desde el primer empleado hasta el último voluntario, vamos a seguir comprometidos con la sociedad y contigo. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too,
what a wonderful world this.
this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry.
Y es el momento aquí en fin de semana de COPE, bueno, el momento de esperar al presidente, que en cualquier momento comparecerá y aparecerá en rueda de prensa, y de recibir la buena noticia de la semana, porque viene Elsa González. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Tú fíjate que ayer nos libramos, quiero decir que no vino el presidente, y hoy ha decidido que viene, o sea que estamos aquí al quite, como todos los findes.
Bueno, si hay soluciones, que es lo que quiere la ciudadanía, bienvenido. Pero los aló presidentes ya en puntos suspensivos, ¿eh?
Yo creo que es que va a anunciar, digo yo, la prolongación del estado de alarma, porque ya lo tiene muy amarrado con el PNV y con la Esquerra Republicana de Cataluña, y ya pues quizás sea eso, digo yo, no sé, a lo mejor nos da una alegría y nos abre, yo qué sé, las pistas de baile. Bueno,
sí,
pues
el PNV estaba un poco mosqueado, pero bueno, en fin. Con ese
¿quién estaba con mosqueado, dices?
El acuerdo con Bildu no sentó nada bien al PNV, pero bueno.
Claro, el de la semana pasada de quitar la reforma laboral.
Sí.
Claro, claro. Ahora los tiene que compensar.
Claro. Eso es.
Aquí recibe todo el mundo cosas políticas porque hay un coronavirus, cosa que no acabo de entender yo, la relación entre una crisis sanitaria y los tejemanejes. Pero, en fin, ¿la buena noticia cuál ha sido?
Bueno, la semana pasada hablábamos de la reactivación económica necesaria. Vamos a hablar de la reactivación personal tras el confinamiento. Y bueno, pues esta semana hemos podido salir al aire libre. Muchos nietos han visto a sus abuelos. Bueno,
es verdad que es la buena noticia. Claro. Sí, bien esperada.
Pues con distancia prudencial, con mascarilla en ristre, sin abrazos, nos hemos acercado a residencias u hogares para vernos físicamente, aun sin cambiar de comunidad. Muchos abuelos incluso han conocido a sus nietos. El cierre parcial del registro civil impide saber con certeza el número de natalicios, pero para que nos hagamos una idea, solo en Canarias, por ejemplo, han nacido unos 1.500 niños durante este tiempo, y del hospital pasaron directamente al confinamiento.
Fíjate que fíjate qué bonita noticia, ¿eh? Claro. Antes hablaba con Marian Rojas del hijo que ha tenido ella, que como le llamo yo es, Antoñito COVID o COVID Antonio.
Bueno, pues fíjate qué buena noticia para toda esa familia, ¿eh? Para el psiquiatra, su padre, bueno, eso, el abuelo del niño. Bueno, en este encierro necesario, también uno de cada seis niños o adolescentes se han sentido a menudo deprimidos. Es una encuesta de Save the Children.
Claro.
Los mayores han sufrido también con mayor crudeza y temor la vulnerabilidad al virus. Y eso es preciso tenerlo en cuenta en el reencuentro y evidenciar que ha valido la pena esperar. Ahora es necesario un sobreesfuerzo de todos para readaptarse y recuperar la confianza con todas las precauciones familiares.
Sí, que no es
amigos,
fácil, ¿eh? Porque hay que
sociedad.
Ver la de quejas que estamos teniendo con las mascarillas, por ejemplo. Lo comentaba yo ayer con Lomana, pero es que te restan toda la expresividad.
Bueno, y que no estamos habituados, ¿eh? Porque yo ayer, en fin, quedé con unas personas en una terraza, vino una amiga de mi hija, y sin darme cuenta iba a darle la mano o un abrazo. Digo, en el último momento me retuve. O sea, que tienes razón, ¿eh?
Sí. Y hay que hacer esos gestos tan ridículos que hay que elegir uno, el de golpearse el codo, el de vaya usted a saber qué.
Ridículo.
Yo desarrollé unos saltitos de lo más lamentables porque es que te quedas como con las ganas de transmitir afecto.
Efectivamente. Bueno, pero tenemos que superar más efectos del confinamiento, físicos y psíquicos. Muchos de tus oyentes, Cristina, esta semana comentábamos, se han sentado por primera vez en las terrazas, han pasado al aire libre, han ido a misa, han acudido personalmente al trabajo o a buscarlo, por cierto. Nos hemos vestido de calle y hemos topado pues con el sobrepeso físico y psicológico.
Cuando, cuando las mallas y los chándales han dado paso a los pantalones, ha sido el crujir de dientes.
o por primera vez un tacón. Bueno, los entrenadores de yoga o de gimnasia por internet se han multiplicado. Aún así, los efectos de la inactividad y la cercanía de la nevera han hecho más de un estrago que iremos recuperando. La ansiedad por el temor a la enfermedad, por el fallecimiento de familiares en soledad, por la incertidumbre laboral, bueno, precisa ayuda profesional o el apoyo decidido y paciente también de los más cercanos. Y ahora empezamos a desescalar fatiga mental. Madres y padres han teletrabajado en casa, casi siempre reducida, con niños a los que además de cuidar ya debes ayudar para seguir con los estudios.
Y en ellos siguen, ¿eh? Menudo problema, claro. Porque la mayor parte de los colegios, con alguna excepción que hemos comentado en la primera hora de programa, en Cataluña, en Galicia, pues ahí siguen.
Y fíjate, he hablado con algunos profesores, me han explicado el trabajo tan intenso que han tenido estos meses y se sienten incomprendidos. Me comentan que les dicen que, bueno, como no hay clases, no tienen nada que hacer.
Bueno.
Y fíjate, y me dicen, el trabajo se nos ha multiplicado con el seguimiento en pequeños grupos o individuales con dificultades técnicas, reuniones del profesorado, hemos tenido hasta claustros y tratando de que el alumno no pierda nivel. Después, la vida en pareja. Muchas parejas deben superar ahora la intensa convivencia y darse un poco de espacio.
Ahí ha habido dos modalidades. Fíjate que hemos registrado en el programa. Por un lado, separaciones, divorcios que inevitablemente se producirán, roces, choques, pero muchísima gente que se ha sorprendido por las buenas personas que tenía en su casa y que ha recuperado la memoria de muchas convivencias que estaban deterioradas por el tráfago de la vida, por esa forma tan frenética de vivir.
Sí. El afán de cada día no te permite disfrutar de la convivencia y de la pareja. Y a otras parejas les ha pillado el confinamiento en distintos lugares y pronto pues van a poder, en fin, reunirse, y otros lo han hecho ya. Y muchos jóvenes y menos jóvenes no han levantado los ojos de la pantalla y tienen que vencer adicciones a las nuevas tecnologías por un uso excesivo que yo creo que lo hemos tenido todos, del móvil, del ordenador, bueno, de la televisión. El consumo de alcohol también se ha multiplicado, se ha incrementado y hay datos preocupantes. Bueno, en general hemos buscado con ansia el aire libre de la calle para salir de la caverna, aunque este síndrome para algunos es más complicado que la pereza de salir de casa con distancia y mascarilla, porque de verdad hay un problema con ese síndrome del ermitaño, que para algunos es preocupante.
Sí, yo tengo amigos a los que les está costando muchísimo salir.
El trabajo de voluntarios y de los servicios sociales ahora es más que imprescindible, más que nunca. Pero el momento de que todos pongamos también de nuestra parte aportación para buscar soluciones y apreciemos el valor de la amistad, del encuentro, para ayudar y saber recibir ayuda, que a veces es más difícil, Y son ayudas que apenas se aprecian, pero que es necesario. Y si es preciso, de profesionales para que nos orienten en la recuperación de los efectos de este aislamiento social.
Sí, no hay que aminorar la cosa ni hacer aspavientos, porque incluso ayer hablaba con una persona que se había sentido, fíjate, una vez que se había acostumbrado, protegida en el confinamiento y que ahora sale al proceloso mundo de un mercado muy hundido, con problemas laborales, etcétera, y está desarrollando ahora los síntomas de la depresión.
Pero es que eso es cierto. Y claro, apenas se visibiliza porque estamos cada uno un poco en nuestra casa. Y ahí familiares, amigos, es preciso estar muy encima de todas estas situaciones porque, es recuperar la luz, a ver cómo volvemos a la luz y logramos hacerlo todos con la mayor normalidad. Porque es tan complicado confinarse como de verdad que nos dé el sol y sobrevivir a ello. En situaciones, además, como dices, Cristina, complicadas en muchos casos, casi siempre.
Sí. Pero bueno, ayer lo decía el rey, somos un pueblo fuerte y vamos a salir adelante. Elsa González, voy a llamar a Pepe Oneto para que nos haga un tomate relleno de atún, aguacate y gamba. ¿Qué te parece?
Bueno, a ver si el presidente lo permite, pero yo encantada, ¿eh?
Dice, por lo visto, que viene a las 2 el presidente, que comparece a las 2, o sea que nos da tiempo a cocinar. Elsa González, un abrazo muy fuerte.
Venga, a la cocina, Pepe. Un abrazo, Cristina.
Un abrazo.
Busco el verano todo el año y de repente aquí está. Ella se ha marchado a la playa.
Hoy enfilamos todos juntos el final del programa con Pepe Oneto, con Mikey, con Diego. Hola, Pepe, buenos días.
Buenos días, Cris.
Que haya alivio.
Que haya alivio. Buenos días, Diego, Mikey.
Pues al final, que estábamos dudándolo, nos da tiempo a comernos ese tomate relleno de atún, de aguacate y de gamba.
No,
qué cosa más rica.
No te preocupes, Cris, que si el presidente ha dicho que entramos las dos, me da tiempo de hacer un rabo de toro. O sea que tranquila, ¿eh? No te preocupes. Tranquila.
Bueno, me gusta mucho esta idea, ¿eh? Porque nos da tiempo, creo, si tenemos los ingredientes o sustituimos la gamba por atún de lata, a hacérnoslo para esta comida. Fíjate lo que te digo.
Sí, porque es muy sencillo. Si tienen ustedes en la nevera, que quien no tiene un tomate de esos buenos de ensalada, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente, Cristina. Vamos a coger con un cuchillito, una puntilla que llamamos, vamos a abrir la parte superior del tomate con mucho cuidadito, o sea, vamos a cortarlo con la precaución luego de dejar la tapaderita con la que vamos a tapar luego ese tomate relleno. Ajá. Pues entonces, ayudado de una cuchara sopera, vamos a vaciar con cuidado todo el contenido, lo que es la pulpa del tomate, ¿eh? Esta pulpa, ahora es cuando tenía que decir Mike y Diego, pulpa de tamarindo.
Una, dos, hoy tres, por cantar. Pulpa de tamarindo. Pero no tenemos eco los de la tercera edad. Es que esta gente no tiene decencia.
Sí, es cuestión de enseñarlo, Cristina. Así empezamos cuando dijimos con su correspondiente aceite.
Aceite de oliva virgen extra.
Y mira el nivel que tenemos ya, para meternos todo en la cárcel. Bueno, pues entonces vamos a vaciar el tomate, lo vamos a incorporar, esa pulpa en la sopera. A continuación también le vamos a poner un puntito de mayonesa para que todo el contenido ligue perfectamente, ¿no? ¿Eh? Uh-huh. Le vamos a poner atún, pero atún en aceite. O sea, evidentemente, una atún en lata, le quitamos el aceite, le incorporamos el atún a esa sopera donde tenemos la pulpa del tomate, la mayonesa. Y el atún también le vamos a poner una gambita que ya previamente habremos cocido y pelado, y tampoco tienen por qué ser necesariamente gambas caras, ¿no? Una gamba así de estas que se utilizan para el arroz, la gamba arrocera.
Sí.
Le incorporamos las gambas peladas, removemos bien todo el conjunto, y con este preparado, que está exquisito, bueno, un poquito de sal y demás, y con este preparado, como digo, vamos a ir rellenando cada uno de esos tomates que anteriormente hemos vaciado, ¿eh? Uh-huh. Y ahora lo que vamos a hacer es disponerlo en una fuente, pero para que el tomate no se tambalee, vamos a hacer una camita de lechuga cortada en juliana, ya lavada y todo, bien aderezada, aceititos, un poquito de
vinagre.
O sea,
que se puede comer también, que no va a
haber adorno solo. Que además que no va a servir como base para que el tomate no se caiga, se sujete. Vamos a colocar, como digo, el tomate, y ahora vamos a taparlo con esa tapaderita que antes hemos quitado, la tapadera del tomate, y ahí tienen ustedes una forma diferente de conseguir un plato refrescante, sencillo y muy apropiado para este tiempo de verano, Cristina.
Pues no sabes cómo te lo agradezco, porque aparte de muy bonito y un entrante muy gracioso si tienes invitados, que ahora se estila mucho porque en las terrazas no cabe nadie, porque están todas a una capacidad que es muy por debajo de la que quieren los españoles o de la que desearían, porque estamos en la batalla contra el virus, y se recibe mucho en casa, y luego además tenemos que adelgazar, como ha dicho la doctora Candela, y refrescarnos, o sea que es perfecto este tomate, te lo agradezco muchísimo, chavalín.
Y fíjate, Cristina, hoy estoy generoso, ¿ves tú? Hoy voy a ponerte el vídeo de cuál es el proceso de elaboración del tomate en Saboreando en la web de gastronomía de cope.es, Cristina. ¿Qué te parece?
Ah, muy bonito. Pues si lo queréis ver adornado y preparado de forma elegante, en Saboreando, en el blog que tiene Pepe Oneto en Cope, podéis verlo. ¡Que haya alivio, Pepito!
¡Que haya alivio! Vamos a ver qué nos dice hoy Sánchez.
Un abrazo. Hasta luego. Adiós,
chao,
adiós.
Chao.
Mikey de Toro, ¿qué nos han dicho los oyentes?
¿Cómo estamos, Cristina? Pues aquí estamos esperando y recibiendo todo lo que nos han ido contando. Pero antes tendríamos que hablar de la renta de este año.
Ay, es verdad. Que habrá que hacer declaración, claro, qué remedio.
Efectivamente.
Hay algún tipo de aplazamiento, creo. A ver, cuéntanos.
Vale, a ver, no ha habido muchos cambios con respecto a lo que podíamos pensar, que este año se iba a ampliar el plazo, por ejemplo, para presentarlo por el cierre de oficinas. Uh-huh. Igual que todos los años, acaba el 30 de junio. Y tenemos que tener en cuenta que si queremos domiciliar la cuenta, pues si nos sale a pagar, que es que nos devuelvan dinero, hay que presentarla antes. Todo esto nos lo ha contado Eusebio Granda, que es el vicepresidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios.
Si su declaración sale a pagar y quiere domiciliarlo, lo tendrá que hacer antes del 25 de junio del 2020. Las delegaciones se están abriendo paulativamente, pero no atienden al público. Con lo que si el contribuyente quiere que la declaración de la renta se la realice la agencia tributaria, tendrá que comunicarse con ellos a través del programa Le Llamamos, que aparece en su página web.
Lo que sí cambia, Cristina, Eusebio nos contaba que hay que presentar las ganancias por los bienes inmuebles.
Se va a tener que identificar los DNIs y los importes de las mejoras y de las obras realizadas en el inmueble. Asimismo, habrá que identificar la fecha de compra del inmueble, si fue onerosa, si fue lucrativa, a efectos de calcular la amortización del inmueble.
A esto hay que añadir el último contrato que se ha realizado para el alquiler del inmueble, también con el DNI del inquilino. Otro cambio que se aplica este año de cara a todo el ejercicio del mismo es que si el cónyuge ha sufrido alguna minusvalía, se va a poder reclamar un dinero de ayuda.
Efectos, por ejemplo, de discapacidad del cónyuge, este año es por todo el año, por todo el ejercicio, mientras que el año pasado fue solo desde el mes de junio, que fue cuando se aprobó esta modificación en la declaración de la renta. Y dará un derecho a deducción por todo el ejercicio al cónyuge de 1.200 euros.
Y esto lo podrán obtener aunque no tengan obligación de presentar la declaración. Y voy a contarte un detallito, Cristina. El cobro de los ERTE para la declaración del 2020.
Bueno, amigo, cuando, sí, efectivamente. Preguntas que nos han hecho los oyentes. ¿Sí?
Efectivamente, cuando recibimos un dinero de dos pagadores, un sueldo de dos pagadores, la cifra que nos obliga a presentar la renta pasa de 22.000 euros totales en el ejercicio del año, que es lo habitual, a 14.000. O sea, que si con el pago de los ERTE más lo que has cobrado por tu trabajo, superas los 14.000, vas a tener que presentar obligatoriamente la renta. Bien, esto puede suponer un problema si el gobierno no decide hacer una excepción con la declaración del año que viene.
La recomendación desde ASEFIGET es que todos estos trabajadores que estén sometidos al ERTE se fijen en su nómina y vean la retención que les estaban aplicando y reserven sobre las cantidades recibidas del ERTE la misma cantidad o el mismo porcentaje de retención que le aplicaban en la nómina normal. De esta forma evitarán sustos en la declaración de renta del ejercicio 2020.
Una traducción rápida, Cristina, es que más vale pájaro en mano que ciento volando. O sea, que los que tengan posibilidad, que se guarden un dinero del ERTE y que sea proporcional al IRPF, que os pueda retener la empresa para que el año que viene no haya susto.
Mira qué bien estas indicaciones, porque claro, el coronavirus también ha influido en la declaración de la renta y en eso han estado rápidos los oyentes al preguntar. Os daremos algún detalle si hay más novedades o podemos ayudaros.
Efectivamente, también decir que el gobierno esto podría cambiarlo y hacer una excepción con respecto a la renta del año que viene y que el ERTE no se aplique como un segundo pagador. Ya lo veremos. Y vamos con otros temitas, Cristina, porque este fin de semana hemos recibido, un audio de Benjamín Rodríguez. Es una persona que lleva más de 7 años trabajando en una tour operadora alemana y dice que hay mucha preocupación en el sector del turismo. Escucha.
Los hoteles, guías locales, restaurantes y empresas de autobuses deseando que el turismo vuelva a poner en marcha la economía. El gobierno mismo nos ha dado esperanzas al decir que España levantará la cuarentena para turistas extranjeros el 1 de julio. Para organizar viajes en firme necesitamos confianza y fiabilidad. Nuestros clientes quieren viajar, pero nos piden seguridad.
Claro, es que se quejaba, sí, este oyente ha escuchado yo lo que decía, se quejaba de que por un lado se les dice que tal vez ocurra eso, pero por otro lado es muy difícil vender al público, por ejemplo, alemán un viaje sin tener certeza. De
claro,
tal manera que
entonces, eso es que para poder ofrecer esa seguridad, pues desde esta tour operadora se han puesto en contacto con las autoridades competentes y esta es la respuesta que les han dado.
Hasta que esa información no aparezca en el BOE, no es oficial. Por lo tanto, no nos pueden decir a partir de cuándo con exactitud dejará de ser necesaria dicha cuarentena.
Es que esto no puede ser. O sea, hoy nos han dicho que a partir del día 15 podrán venir en los corredores verdes pasajeros y turistas de los países nórdicos y de Alemania a Baleares y a Canarias. Pero es que fíjate los turoperadores que suelen trabajar con meses de antelación, con semanas de antelación, para vender principios de julio sin tener certeza ninguna. O sea, luego, esto hay que estar rápido porque es que perdemos muchísimo dinero.
Y Cristina, que también lo que se ha dicho desde el gobierno es que hay que guardar una cuarentena de 14 días encerrados en los hoteles, que yo creo que para alguien que venga a España, creo que lo que más le apetezca no creo que sea quedarse en la habitación del hotel.
Sí, no, esa iniciativa además ya veremos porque no creo que dure mucho. Eso fue una cosa unilateral de España que nos ha costado pues el cierre, por ejemplo, del mercado italiano y bueno, habrá que flexibilizarlo. Hay que estar a lo que hacen los demás en la Unión Europea.
Y luego también lo que nos decía Benjamín es que este negocio necesita mucha preparación. O sea, que esto no se hace de hoy para mañana. Que tú no llamas al turista hoy y mañana viene. O sea, que esto necesita preparación, necesitan saber con antelación. Y de otras cosas que hemos estado tratando a lo largo del programa, Cristina, por ejemplo, con Jaime Climent, a las 10 de la mañana hemos estado hablando de una posible vuelta al cole de los niños. Nuestros oyentes nos han mandado notas de voz y los podemos escuchar.
A los niños, como no los saquen de casa, si los lleven a los parques, a estudiar o a lo que sea, los van a enloquecer.
Pero ahora no escucho la necesidad que tienen los niños de ir al colegio, divertirse, alternar con sus amigos y compañeros.
En realidad lo que los niños echan de menos es el contacto con los otros niños. No veas una nieta mía cuando de 4 años, cuando se vio de repente con 2 o 3 compañerinas del colegio, es que casi lloraban y todo entre ellas.
Yo creo que la vuelta al cole debería ser ya en septiembre. Esperar un poco a ver cómo evoluciona esto.
A estas alturas del tiempo pues me parece que no deberían, y de hecho yo no le dejaría a mi hija mandar a sus hijos al colegio.
Los niños este curso ya lo tienen perdido.
Eso,
bueno,
por un lado,
Cristina, hay todo tipo de debates, pero es claro que el tema interesa.
Luego también hemos tenido testimonios demoledores que nos ha traído esta mañana Diego González sobre la tercera edad. También lo hemos podido hablar con el juez Emilio Calatayud y los oyentes han querido poner su granito de arena.
El problema, ¿sabes cuál es? Que la mayoría tenemos que llegar ancianos. Cuando lleguemos ancianos, veremos a ver lo que nos merecemos y cómo nos tratan.
Esta cultura de desprecio a los mayores ya ocurrió en Camboya. Mataron a todas las personas mayores para hacer una nueva sociedad a su medida, a la medida de un gobierno autoritario.
¿Para qué estamos tan orgullosos de que cada vez se vive más, de que alargamos la vida y que se vive mejor? ¿Y por qué presumimos de que somos el país de mayor esperanza de vida? El ser humano seguirá siendo así toda la vida.
Y hay muchos oyentes ahí que guardan toda la razón. Sobre todo, a mí me ha hecho mucha gracia el primero que decía, nos va a tocar a todos, ya veremos a ver cómo nos tratan a nosotros.
Efectivamente, y por ahí,
Cristina,
pasamos todos.
Ya acabo ya y te dejo despedir porque hoy es un día muy especial para uno. Esto casi, yo no sé si será un actor querido tuyo, para mí es uno de mis favoritos. Hoy cumple Clint Eastwood 90 años.
Es verdad.
He preparado un pequeño homenaje por estos 90 años en los que nos ha entregado películas,
y
interpretaciones.
Y sigue trabajando el tío y dirigiendo películas e interviniendo como actor. Increíble. Vamos a escucharlo.
Venga.
El único problema que tienen ustedes, sheriff, es que les falta valor.
Todos los líos que tenemos aquí no faltaba ahora más que tú. ¿Se puede saber lo que buscas?
De comer y de beber.
El agua está ahí.
No, no bebo agua.
Sé lo que estás pensando. Si disparé las 6 balas o solo 5. La verdad es que con todo este ajetreo también yo he perdido la cuenta. Pero siendo este un Magnum 44, el mejor revólver del mundo, capaz de volarte los sesos de un tiro, ¿no crees que debieras pensar que eres afortunado? ¿Verdad que sí, vago?
Sí, ese punching es mío. Y si lo golpeas, creerán que te estoy entrenando.
¿Tan terrible es eso, jefe?
Sí, sí lo es. Cada vez que lo tocas, consigues que pierda clientes.
¡Qué chulazo! ¡Qué chulazo! ¡Felicidades a Clint Eastwood!
Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado. Ese soy yo.
Pues felices 90 a Clint Eastwood.
Feliz cumpleaños, en este día en que tanto hemos hablado de los ancianos. Tú date cuenta sí, de lo que se puede aprender, sí. Y aprendemos de Clint Eastwood. Gracias a Diego González, a Mikey de Toro, gracias al resto del equipo, a quienes han estado en los estudios centrales, Miguel Soria y Jesús García Ercilla y el propio Diego, y a quienes hemos hecho la redacción telemática. Al control estaba Álvaro Español, muchísimas gracias, al central Fernando Rodríguez, y nos vamos a escuchar al presidente, Cristina López Schlichting, te dice adiós, España.